¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, ¿y qué tal llevan esta mañana? A los que siguen en la camita calentitos, que hoy serán muchos, ¿eh? Hoy serán legión, aprovechando el puente de este 2 de mayo, pues no les pregunto más. En Santa Cruz de Tenerife es festivo, además, o sea que nadie en la calle. A los que, como nosotros, les toca trabajar, pues mire, consuélese pensando en que eso, en que probablemente muchas calles estén bastante más despejadas de lo habitual, que hoy se puede ir a trabajar de otra manera, casi con la ciudad entera para nosotros. Oiga, y piense que esta semana los que trabajamos hemos tenido dos viernes, el miércoles, ayer fue festivo, y hoy, justo a las puertas del fin de semana. El que no se consuela es porque no quiere, y no está nada mal tampoco. Miren, dos viernes en una sola semana. ¿Y de qué se habla esta mañana? Bueno, pues mire, un poquito de todo. Del 1 de mayo, por ejemplo, la reivindicación laboral queda, pero la convocatoria sindical en las calles pues ha sido más bien discreta. También es normal, sobre todo en medio de un puente, pues donde muchos aprovechan para vacacionar y no tener que pasarse la mañana aguantando una pancarta. ¿Qué más cosas? Pues sigue coleando el apagón que dejó a oscuras a todo el país salvo a Canarias, aunque bueno, indirectamente sí sufrimos algunas consecuencias y hubo canarios que se quedaron colgados, por ejemplo, en aeropuertos donde no salían sus aviones. A estas alturas todavía no se sabe, o el gobierno asegura que no sabe exactamente cuáles fueron las razones del apagón, lo cual es inquietante porque si no se sabe qué es lo que pasó, ¿quién nos garantiza que no vuelva a pasar? En fin, probablemente haya sospechas de efectivamente lo que ocurrió. ¿Por qué, por ejemplo, en días después del apagón ya no ha vuelto a haber ningún problema? Bueno, pues es el momento de dejar hablar a los técnicos, de escuchar a la gente que sabe de esto y de dejar los eslóganes y los señalamientos ideologizados o políticos a un lado. Por cierto, que en esas horas muchos se acordaron del famoso kit de supervivencia, que habría venido muy bien, ¿no?, para una situación así, el que recomendaba la Unión Europea. Hombre, yo creo que el famoso kit se vendió mal, por parte de la Comisión Europea. Lo vendieron como una caja para prevenir o para resistir un ataque nuclear, claro, y eso pues podía resultar exagerado, ¿no? No parece que sea el problema más amenazante ahora mismo, pero sí. Hay cuestiones ante las que nos podemos enfrentar, ante un día sin luz, ante unos cajeros sin funcionar, ante los móviles apagados, que yo no sé hasta qué punto es malo esto último, la verdad. Y bueno, y ahí sí que conviene tener un razonable kit de supervivencia o un kit de seguridad, que incluya pues eso, velas, pilas, pues tener unas reservitas de agua en casa, un laterío por si no se puede calentar, o bueno, si ya tienen un camping gas, pues están como quieren, ¿no? Pero lo cierto es que hay gente que se está preparando constantemente para cosas incluso peores, Se les llama preparacionistas y puede que a lo mejor simplemente sean personas preparadas, aunque en esto también hay grados. Están los que vigilan tener, pues eso, velas y pilas, y los que han preparado un búnker en el que encerrarse ya durante meses. Pero no está de más, que recordemos que todo lo que creemos infalible puede fallar alguna vez. Oigan, tenemos nuevo obispo en Canarias, Eloy Santiago, nuevo obispo de Tenerife, que ha dedicado sus primeras palabras tras ser ordenado a las personas más necesitadas y vulnerables y ha hecho especial mención a los migrantes que atraviesan la mortífera ruta atlántica, ha dicho, también a las víctimas de abusos, incluidos los cometidos en el seno de la Iglesia. Se ha acordado también el nuevo obispo de las personas sin hogar y de los que no pueden acceder a una vivienda digna, ya que ha sabido leer un poco cómo están los tiempos últimamente y el streaming, ¿no?, de qué se habla en estos días y qué inquieta, qué preocupa a buena parte de la sociedad. Una ceremonia de ordenación que se prolongó durante más de 2 horas, multitudinaria. Oiga, que había que tener entrada para poder entrar a la catedral. no había que pagarla, pero que había que sacarse una entrada para tenerle y controlar el acceso, para que vean la expectación que tenía esto. Luego se lo vamos a preguntar a Daniel Pinelo, porque él estuvo retransmitiendo esa ordenación para esta casa y nos va a contar el ambiente que había. Estaban todas las autoridades, prácticamente todas, incluidos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. Pues así comenzamos este viernes 2 de mayo. Por cierto, sabinistas o sabinianos, está el maestro, está Joaquín Sabina en las islas. Temas buenos, tiene tantas canciones emblemáticas Joaquín Sabina, que es difícil elegir una. A mí, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Es una de mis favoritas,
¿eh? Sí, para mí también, ¿eh? Sí, me encanta. Hombre, sí, gusta, yo me acostumbré más a la versión de Los Secretos, pero esta de Sabina...
Es una canción distinta, no es exactamente igual, ¿eh?
Ah, la de los secretos. ¿En serio? La letra es distinta.
O era la otra, no me acuerdo. Sé que tiene una, lo de Los Secretos, que es muy parecida. Pero no sé si esto. En todo caso, esta sirve también.
Sí.
Esta sirve, encanta, también. Luego la buscamos.
Muy melancólica.
¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
Hola, escuchando a Sabina, un placer.
Siempre es un gusto, ¿eh? Ah, siempre un gusto. Ya no se hace música como antes, Paco.
Desde luego, yo creo que personajes como Sabina en la actualidad no hay con esa personalidad y ese. Yo creo que no, ¿eh?
Con ese bagaje es difícil. De los nuevos, quiero decir. Bueno, claro. Sí,
hay gente buena, también. Claro que hay gente buena, pero. Eso es mito como el de Sabina, yo no lo veo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Que no, pues, termina de irse, por cierto, ¿no? Porque siempre anuncia su última gira. Esta supuestamente es su última gira, veremos. Sí,
que si no se retira.
Ojalá
nunca,
que no, ¿no?
Que no se retira nunca.
Y que no se vuelva a pegar el leñazo que se pegó, que se cayó del escenario, casi se mata al hombre, caray.
Pero que se cuide. Oye, ¿qué tenemos hoy, Pinelo, en el menú?
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria está abocada al inicio de una huelga en el servicio de recogida de plástico y cartón a partir del lunes, sin acuerdo entre empresa y trabajadores. Veremos qué pasa. Hablaremos con un experto, además también preparacionista, Roberto, sobre las necesidades para hacer acopio de material de emergencia ante situaciones, se supone que mucho más graves que las que se vivieron en la península el lunes con el apagón energético.
Aplicamos, ¿no?, el cuento, somos una listita, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Están tranquilos.
Sí. Debatiremos, por cierto, esto es muy interesante, con las murgas sobre si deben autocensurarse en las letras para evitar demandas de supuestos influencers.
Esa es buena,
caer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife esta semana aquí en COPE. Y bueno, nos visita el ya obispo de la diócesis ibarense, va a estar en los estudios Eloy Santiago. Y es viernes, nos acompaña, ya hemos saludado a Paco Ramos también, a Melisa Rodríguez en la tertulia de las 8.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol.
Y hoy mucho Sabina, se lo merece. Viernes 2 de mayo, titulares. Nuevo obispo nibariense.
Eloy Santiago se pone ya al frente de la diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Sus primeras palabras tras la ordenación episcopal fueron para los más débiles inmigrantes, víctimas de abusos, trabajadores pobres o personas que no encuentran una vivienda. En una catedral abarrotada se puso al servicio de todo el pueblo diocesano y reconoció la diversidad de carismas dentro de la unidad de la iglesia.
Oye, que la verdad es que había que coger entrada, ¿no?
Una invitación, tenía que haber
que sacársela,
un representante por cada parroquia.
Sí.
Y lo asignaban los párrocos y bueno, esa persona entraba, los otros se quedaban por fuera.
Había mucha gente que quería entrar y que no pudo hacerlo. Día del Trabajador.
Discreta afluencia a las movilizaciones del 1 de mayo en las islas, marcadas principalmente por el conflicto en la hostelería, así como la crisis de la vivienda y el empobrecimiento en general de los trabajadores. Los sindicatos claman contra los salarios bajos y la actitud de la patronal dispuesta a hablar de aumento de sueldo vinculado siempre a la productividad.
Detenidos por secuestro.
La Policía Nacional ha detenido a 5 personas implicadas presuntamente en el secuestro de una mujer y su hijo el pasado mes de marzo en una villa de lujo en El Salobre, en el sur de Gran Canaria, que acabó con su liberación, recordarán, 2 días después. 2 de los detenidos fueron arrestados en Málaga y los otros 3 en Gran Canaria. La principal hipótesis es la de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Robos en hoteles.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer presuntamente implicados en 17 robos y hurtos en complejos hoteleros y también en comercios de Playa Blanca y Puerto del Carmen en Lanzarote. Se trataría de una de las parejas de delincuentes más activas en Fuerteventura, donde se les atribuye otra 20 de delitos contra el patrimonio.
Penúltimo vals de Sabina.
El cantautor se despide de los escenarios en Canarias con su supuestamente último espectáculo. Veremos si vienen más. Llenó anoche el Gran Canaria Arena. Hará hoy lo propio, mañana mejor dicho, en el recinto ferial de Tenerife. Sobre el escenario, su banda, una única silla alta y los focos, nada más, para cantar sus clásicos que forman parte de la banda sonora de nuestro país.
Y tenemos por delante un fin de semana repleto de acontecimientos deportivos. Juanjo Ramos, buenos días.
Empezando por el fútbol, buenos días, porque la Unión Deportiva Las Palmas, cuyo técnico Diego Martínez habla en el día de hoy, juega mañana a las 5:30 de la tarde contra el Valencia Club de Fútbol, el primero de los dos partidos consecutivos que tiene en casa y de los que seguramente dependen gran parte de sus opciones de permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Al día siguiente, a la 1:00 p.m, visita el Club Deportivo Tenerife al Levante Unión Deportiva. Se la juega, no hay mayor margen para el error, tiene que ganarlo absolutamente todo el equipo de Álvaro Cervera, que también hoy comparece ante los medios de comunicación. En la Liga F será mañana cuando el Costa de Eje Egatesa reciba al Betis. Y en baloncesto, en la Laguna Tenerife, que ayer perdió en casa contra el Unicaja de Málaga en el partido adelantado para que pueda disputar el siguiente fin de semana la Final Four sin problemas, visitará el próximo domingo al Girona a las 11:30 de la mañana. Antes, el sábado a las 8:45, el Dreamland Gran Canaria recibe en su cancha al Granada.
Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo va a estar la cosa en medio de este fin de semana largo para mucha gente?
Que seguimos con la tónica de toda la semana, con cielos encapotados en el norte y en el interior, donde todavía se espera podría caer alguna gota en las horas centrales del día, y ya abriéndose claros por la tarde-noche. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubes por la mañana, se irá despejando posteriormente. Las temperaturas se mantienen, está siendo, lo notarán, más frío de lo habitual para esta época, con récord incluso de mínimas a nivel nacional. Hace unos días, esta misma semana, el termómetro estuvo en negativo en el Roque de los Muchachos. Ayer de madrugada, Roberto, nuevo récord nacional, 0,5 grados en la Vega de San Mateo. Casi nada.
0,5, ya dejaron un 0, hombre. Medio gradito ya.
Medio gradito. La situación se mantiene más o menos igual para el fin de semana. Parece, eso sí, que puede llover un poquito menos, baja la probabilidad. Y bueno, ya veremos si la semana que viene comenzamos por fin a notar mejor la primavera. De momento está complicado.
Chiquito pelete en la Vega de San Mateo, 0 grados.
Ni casi 0 grados, por el punto de congelación, casi.
Sí, bueno, madre. El chiste decía 0 grados, ni frío ni calor.
Ni frío ni calor, ¿no?
Pero es que en el Roque de los Muchachos, de verdad que en el Roque de los Muchachos no vive nadie, pero
altura, claro,
marcó menos 2,5, claro, esta semana.
Pero eso son alturas de más de 2.000 metros, pero sí, que sí, la Vega San Mateo, ¿cuánto está? 800.
No, está en medianías, pero claro, hace peletito ahí.
No.
Allí está la cosa para salir.
Allí ha hecho frío, sí, y seguro que, bueno, no llegar a esas temperaturas tan bajas, pero en medianías se ha tenido que notar esta semana. Sí. Seguro, ¿no? En la Laguna también. Vaya, que cuando rasca también se nos...
Mira, ayer en la Laguna comenzó el día con sol, bastante bastante bueno para la ordenación de Don Eloy, y a media mañana empezó a cubrirse, se encapotó, yo pensaba que incluso iba a caer algo, finalmente no llovió fortemente, pero hacía un fresquito.
Sí, decía Dando Chola en un tuit el otro día, eso te vayan por la sombrita en la Laguna no se lo aplique estos días.
No, la Laguna además es que la humedad típica de la Laguna cuando le pega el relente...
Uf. Efectivamente. Bueno, enseguida lo comentamos, esto seguro, en nuestro diario de a bordo y más cosas.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La calle Carrera hasta el viernes 2 de mayo o el sábado 3 de mayo en la Plaza de Franchi Alfaro en el Festival de Magia Mamá Eres la Reina de Corazones. Recuerda, compra en la Orotava y lleva a mamá de vacaciones.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues con Atlantic Canarias traemos cada día el diario de bordo. Guillermo García, tú por aquí, pero sí.
Muy buenos días, Roberto.
Pero sí, es festivo en Santa Cruz, tú no ibas a hacer puente.
¿Verdad? Nada, el traje de mago lo sacamos esta noche, tú no te preocupes. Esta noche, esta noche.
Prisa. Oye, estoy diciendo yo que la parte buena de los que trabajamos es que hemos tenido dos viernes esta semana.
Claro, efectivamente. Mirarlo así, mirándolo así. Claro. Además, mira, estaba echando un vistazo.
Y dos domingos también, ¿eh?
Estaba echando un vistazo al tráfico ahora y está la carretera, vamos, no te digo que vacía, pero no hay ninguna mancha en rojo, ni nada, ni en morado en el mapa. O sea,
claro, Gran Canaria tampoco hay tráfico, ¿eh? Muchos han ido de puente, aunque
hombre,
no sea feliz.
Hombre, la gente que sabe, sabe. Y nosotros, pues, nada. Haber estudiado, como decía aquel, ¿no?
Claro, muchísima gente. Se ha hecho un acueducto esta semana.
Hay mucha falta de ignorancia.
Con esa fiesta del 1 de mayo. Bueno, Roberto, hombre, la verdad es que la imagen de las últimas horas ha estado en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Ya sabes que tenemos nuevo obispo, la diócesis ibariense, don Eloy Alberto Santiago.
Que va a estar luego aquí, en estos estudios.
Que va a estar con nosotros, efectivamente, a partir de las 9. Y bueno, ayer diría que el todo Tenerife y toda Canarias se dio cita en la Catedral de la ciudad de Aguirre para dar la bienvenida al nuevo obispo, ¿no? Estuvo, ya sabes, el acto oficiado por el nuncio apostólico de España, don Bernardito Cleopas. Y bueno, pues Eloy Alberto Santiago, bajo el lema episcopal para servir, se ha convertido en el 13º obispo de la diócesis ibariense, la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Más de 250 sacerdotes, 14 obispos, 1.200 personas. Y como digo, sobre todo, multitud de personalidades de la vida, especialmente política. La verdad que ningún político quiso perderse el acto de ayer. Pero creo que hay que poner el foco, Roberto, en donde hay que poner el foco. Que es que nada más aterrizar el nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, de la diócesis nibariense, establecía prioridades en referencia a los pobres y al problema de la migración que tenemos en las islas. Vamos a escucharlo.
Pienso en las personas empobrecidas y las vulnerables, en las que encuentran dificultades para llegar a fin de mes, en quienes acuden a nuestras cáritas parroquiales y diocesanas, en los inmigrantes que llegan a nuestra tierra canaria y ahora llamada a acoger e integrar a tantos migrados.
Bueno, pues ahora las palabras, nada más aterrizar de don Eloy Alberto Santiago, nuevo obispo de la diócesis libanese, al que tengo ganas de escuchar ya, Roberto, después de la entrevista que vas a mantener con él en unos minutos.
Sí, señor. La verdad bueno. Es que sí, con él hablaremos.
Oye, otro tema radicalmente diferente para este diario a bordo de Viernes de Puente. Mira, estamos acostumbrados a que la inteligencia artificial pues se meta en nuestras vidas, vaya cogiendo más protagonismo, ¿verdad?, en muchos aspectos de la vida, de la gestión, de los trabajos, del ocio, etcétera. Pero siempre es bueno revisar los datos que te da la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Ayer se armó una buena polémica en redes, ayer día festivo, 1 de mayo, básicamente porque el Partido Popular a nivel nacional pues quería felicitar a todos sus seguidores en las redes sociales ese día 1 de mayo, Día del Trabajador. Hasta ahí pues todo normal, todo correcto, como haría cualquier formación, organización, etcétera. El problema es que utilizaron un cartel en el que se ve un mapa de España con la península ibérica, con las Islas Baleares, aunque creo que faltaba también alguna isla por ahí, pero, cuando llegamos a Canarias, ¿qué pasa, Roberto? Pues que en ese cartel no se ven las Islas Canarias, se ven nada más y nada menos que las Islas Hawái.
¿Qué me estás contando?
En el recuerdo donde siempre nos suelen situar a las Islas Canarias, pues alguien en el Partido Popular no se dio cuenta de que no eran las Islas Canarias, eran las Islas Hawái. Te puedes imaginar, algunos el cachondeo, porque estas cosas siempre dan lugar a memes y todas estas cosas en las redes, otros utilizándolo políticamente. El PSOE puso un tuit en la cuenta del PSOE a nivel nacional: amigos del Partido Popular, dejad de usar la inteligencia artificial para todo, porque al final acabáis poniendo a Hawái donde deberían estar las Canarias. Esto de las Canarias también suena un poco, en fin,
un poco godo,
por parte del PSOE, pero bueno, así que... Pero en fin, el caso es que, hombre, no es de recibo. No sé cómo habrá sentado aquí a la gente del Partido Popular en Canarias, pero no es de recibo que hagan un cartel, caramba, y tengan una confusión pues de esta magnitud.
Se habrán mosqueado de la
se
misma
habrán
manera.
Mosqueado, claro.
Échenle un vistacito, ¿no?
Mira, uno puede aguantar cuando dicen Guimar o Aguime. Pero, hombre, poner en el mapa vamos a poner Nueva Zelanda, de verdad. Hay que revisar las cosas.
Es que, ¿no?, es una cosa tremenda. O
sea, hombre, por lo menos pusieron Hawái, que es un sitio bonito, ¿no? Que no está mal, vaya, que se está calentito también. Son unas islas.
Está irónico, ¿no?
Puesto a equivocarse, podían haber puesto otro archipiélago de Macaronesia, yo qué sé, Madeira, ¿no? Se sí, parece sí. Un poquito a Canarias. Bueno,
o Azores.
Entonces, ¿esto no es Hawái?
No.
Ni Bombay tampoco. ¿Se acuerdan de aquella canción? Esto no es Hawái, qué guay, ¿eh? Es esta. Bueno, pues, Guillermo.
Bueno, en fin, cosas que pasan, Roberto. Pero creo que hay que hacérselo mirar un poquito. Mirar un poquito más todas estas cosas, francamente.
¿Hay alguien que cobra por hacer estos carteles?
No sé. No creo.
Hombre, habrá un community manager, habrá un equipo de organización que cobrará un sueldo por esto.
Que habrán cobrado por hacer estas cosas.
Que digo yo que alguien les habrá tenido que tirar de las orejas. Pero bueno, vale. En fin. Bueno. Oye, me voy hoy, Roberto, si me lo permites, con Joaquín Sabina. ¿Qué te parece? Anoche abarrotó el Gran Canaria Arena Avenida de América de esa gira americana y ha comenzado su gira ya española. Y lo ha hecho aquí en Canarias, concretamente el Gran Canaria Arena anoche, abarrotando un clásico que se nos despide con un último vals, como comentabas ahora también al principio, y que va a cantar esta noche también en Santa Cruz de Tenerife. Así que con Joaquín Sabina, no sé si será el último, ¿no? Porque...
El penúltimo, porque
lleva años despidiéndose, como muchos otros cantantes, por otra parte, Pero bueno, que Dios le dé salud, porque realmente esta canción que estamos escuchando de fondo, yo creo que pasa por ser una de las letras más maravillosas que he escuchado.
Con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería.
Dice Paco Ramos Pinero que ya no se hacen canciones como antes.
Totalmente.
Pero esto siempre se dice.
Bueno, sí, seguramente mi generación dentro de unos años digamos, y no se hacen canciones como antes. Me preocuparía, porque el nivel de lo que estamos viendo ahora mismo, de forma, o sea, lo que es más comercial, lo que más se vende, me preocupa. Entonces, imagínate si ahora se hacen mejores canciones que las que vendrán dentro de 20 años.
Pero si incluso sales de España, aquella época de los Neil Diamond, de los Beatles, de Mike Jagger, de... No, porque algunos están en activo todavía, y Queen,
Yo creo que esa época, Roberto, Cat Stevens, o sea, yo no veo unas personalidades tan potentes como aquellas.
Igual se hace buena música, pero ya no se hacen canciones memorables, en el sentido estricto de la palabra.
Es como el cine, Roberto, las películas de Oscar de antes duraban 30 años y ahora a los 2, 3 años se ha olvidado todo el mundo.
Estamos en la época del efímero y ya caduca todo.
Efectivamente, tráele el bastón a don Paco. 7:24.
De mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa, como siempre. Sigue dando mucho que hablar el gran apagón que vivió la península el lunes y que, bueno, que también afectó indirectamente a Canarias con fallos, por ejemplo, en el servicio de telefonía móvil y los problemas que generó también las conexiones con el 112 que estuvieron prácticamente cortadas, afortunadamente sin graves consecuencias, durante casi 3 horas.
Veníamos del aviso semanas atrás de la Unión Europea de hacer acopio del llamado kit de supervivencia, pero no esperábamos que, bueno, que hubiese que echar mano del tan pronto. Algunos preparacionistas, Roberto, gente que hace acopio en sus casas de víveres, herramientas y útiles para afrontar grandes crisis, son críticos con las autoridades, consideran que la población no puede esperar que un gobierno responda por ellos en una situación límite. Lo cierto es que en este caso, afortunadamente, el apagón no se extendió demasiado. Recordemos que en 2023 La Gomera, por ejemplo, se quedó sin luz, en algunos casos, hasta 3 días. Aunque no tuvo tanta repercusión por ser una isla pequeña, pero lo cierto es que este tipo de fenómenos nos recuerda en muchas ocasiones lo vulnerables que somos.
Pues vamos a hablar con alguien que sí está preparado para este tipo de situaciones. Manuel Cámara es teniente coronel de Infantería y director de la Escuela de Supervivencia de Canarias. ¿Qué tal, señor Cámara? ¿Cómo está?
Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Oiga, si le define usted como preparacionista, ¿le gusta esa definición o no se siente identificado con ese término?
Bueno, al final, preparacionista somos todos, cada uno a su nivel, ¿no? El llevar una linterna en el coche, pues ya es un preparacionista, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que igual ese nombre, pues lo asocian un poco a gente friki, gente que vive allí, pero no, preparacionista es cualquier persona que se quiere preparar y tiene unas cuantas cosas por si ocurre algo, ¿no?
Ya es lo que siempre se ha dicho, hombre prevenido vale por dos, ¿no?
Sí.
Claro, ¿qué es lo que enseñan en esa escuela de supervivencia de Canarias? ¿A qué se puede uno enfrentar después o para qué se enfrenta uno según lo que ustedes enseñan allí?
Bueno, nosotros la escuela donde enseñamos, o suponemos, por ejemplo, el caso de que haya que haber huido de la ciudad porque ha habido un tsunami, entonces hay que ir al campo y sobrevivir en el campo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí hay que aprender por ciertas materias, pues desde hacer fuego y preparar una hoguera para calentarse, uh-huh, hacer trampas de agua con la naturaleza, que es bastante sencillo, con bolsas de plástico, conseguir agua para poder beber, aprender también a orientarse con un mapa y una brújula, porque si nosotros manejamos solo el GPS y no tenemos red, pues no sabemos dónde movernos, dónde ir. Aprendemos también seguridad, lo que es seguridad del campamento, porque cuando ocurre un desastre de este tipo, pues te van a ir a robar, te van a ir a quitar tus alimentos. Entonces, tener una seguridad, unos planes de seguridad. Aprendemos defensa personal también. Y una cosa muy importante, primeros auxilios, ¿no? Primeros auxilios es una cosa importantísima que deberíamos dar en los colegios, deberíamos dar en las universidades, en los trabajos, porque cuando hay una gran catástrofe no hay médicos, enfermeros suficientes para atender a todo el mundo. Lo hemos visto en Valencia, en el apagón por suerte no ha pasado, pero ocurre esto, ¿no? En que cada familia tiene que ayudar, o los vecinos ayudarse a los demás.
Claro, ya nos dice usted que hay niveles, ¿no?, de desastre ante los que enfrentarse, pero pongámonos en el caso de lo ocurrido el otro día, de estas cosas que pueden ocurrir. Solo fue un día en la península y aquí, bueno, muy indirectamente, pero imaginemos estar 3, 4 días sin luz. Y mire que nos reíamos del kit de preparatorio de la Unión Europea. ¿Estamos preparados en casa para, en general, para soportar eso? 3 días sin luz, por ejemplo, sin ir más lejos.
Preparados no estamos, ¿no? Y no, como dice, no nos reíamos del kit, pues no, también lo presentaron de una forma un poco graciosa, ¿no? La von der Leyen con las cosas que presentaron, pero no estamos preparados porque, bueno, el apagón ha durado ni 24 horas, pero si hubiéramos estado 3 días en toda la península, pues bueno, la gente no tiene que comer, no tiene agua, no tiene para darle a su bebé el biberón. No tiene las medicinas que se tiene que tomar alguien porque tiene un problema de corazón o de colesterol. Entonces, esto ha sido un toque para que la gente un poco empiece a prepararse, tener ciertas cosas, sin volverse loco ni paranoico, pero tener ciertas cosas en casa. Con el COVID algo vimos, pero se nos olvidan enseguida las cosas, ¿no?
Básicamente sería a lo mejor mirar y decir, a ver, si yo tuviese que estar 3, 4 días sin salir de casa, ¿no? Podría hacerlo, sí. ¿No? Mirar alrededor y si podría hacerlo.
Claro, estar, bueno, a pesar que vamos a estar 3 días fuera de casa o no vamos a ir 3 días de camping, ¿qué me llevaría? Porque igual hay que abandonar la casa. Tampoco esa mochila dependerá mucho de la situación. No puedo llevar una gran mochila porque tendré que igual que cargar con ella a la espalda y adaptarlo un poco a la edad de cada miembro de la familia. Lo que hay que tener es un plan familiar de emergencias para que cuando haya una emergencia todos los miembros de la familia sepan qué hacer, dónde acudir, dónde reunirnos, cómo contactar entre nosotros, qué llevarnos. Todas esas cosas que parecen muy complicadas si se planifican cuando ocurre una emergencia, sea grande, sea pequeña, pues la voy a poder resolver.
Señor Cámara, buenos días. A ver, una cuestión, pero yo entiendo que si estamos hablando de una semana, 10 días máximo de una desgracia que nos aislara a Canarias, pero pasado ese tiempo y toda la población que somos, desde el momento en que ya ni vengan combustibles, esto sería un caos absoluto. Es decir, yo entiendo que 10 días uno puede aguantar, pero mucho más allá se cae la sociedad totalmente, y más en Canarias, porque vámonos al campo, pues en la península es extensa, pero aquí en Canarias, ¿dónde cabemos? Toda la ciudad de Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna, ¿dónde cabemos?
No hay campo.
No hay campo suficiente ni comida para todos.
Pues eso está claro, ¿no? Aquí estamos aislados. Si se prolongara, pues eso, 10 días, una semana, 10 días, pues sería bastante complicado, porque aquí tenemos, dentro del campo tampoco tenemos mucha agricultura para sobrevivir y sería un caos. Eso no es muy difícil también tenerlo previsto, digamos, por autoridades, pues alimentar a esta gente, pues aquí en Canarias, por 10, 20 días, sería complicado. Pero bueno, nosotros si tenemos, pues igual tenemos comida para 3 o 4 días, pues tendríamos que empezar a racionar esa comida, y sobre todo lo más importante es el agua, ¿no? El agua, hay muchos métodos para conseguir. Aquí tenemos incluso, tenemos el mar, que el agua salada, con una pequeña trampa que es sencilla de hacer, que hacemos en los cursos nuestros de supervivencia bajo el desierto, esa agua la convertimos en agua dulce, con sol y sudación, ¿no? Entonces, con el agua, ese sería el gran problema, pero el alimento empezará a reaccionar. Y luego, pues bueno, ya si durará mucho, mucho, pues sería un gran caos, la verdad.
Claro, quizá no hay que pensar en grandes problemas, sino a lo mejor pensarlo, a lo mejor, bueno, si uno quiere estar preparado, evidentemente sí, ¿no? A lo mejor está más tranquilo, pero bueno, a lo mejor pensar en cuestiones que pueden ocurrir, ¿no? En el día a día como esta. Quizá, señor Cámara, la cuestión es que a veces pensamos que todo, nada puede fallar, ¿no? Todos tenemos la idea que todo puede mantenerse, sin querer ser catastrofista, todo puede mantenerse tal cual, pero eso, que nada puede fallar. Y de repente, oiga, pues puede haber un problema de suministro, para el que sí conviene a lo mejor tenerlo en mente, por lo menos tener alguna reserva, ¿no?
Sí, sobre todo aquí en Canarias, pero aquí simplemente cuando el canal de Suez hubo un colapso ahí con un barco, pues casi se cortan las comunicaciones en barco a las islas, ¿no? O se incrementa la guerra, ¿no? La guerra igual no nos va a llegar aquí, pero la logística se va a cerrar, los puertos se van a cerrar. Entonces sí que aquí en Canarias, pues es una previsión de tener almacenado cada uno al nivel que pueda. No es lo mismo vivir en un piso de 90 metros que vivir en un chalet o en una casa de campo. Y luego también económicamente, pues bueno, yo puedo tener para 3-4 días, ahora la gente puede tener para una semana. Tampoco podemos volvernos locos como los americanos que tienen ahí para 2 años, para 3 años, en un almacén, en una granja. Eso es otra dimensión, digamos, que no la vamos a hacer.
Es otro que no tendría mucho sentido. Pues señor Cámara, ya me dará usted su teléfono, me lo quedo aquí para si pasa cualquier cosa, llamarle inmediatamente, que eso también dicen, no hay que saber sino tener el teléfono del que sabe, ¿no?
Antes de que se caiga la cobertura móvil.
También, ahí les he dado.
Pero hay que estar preparado antes de que ocurra la catástrofe.
Pues Manuel Cámara, teniente coronel de Infantería y director de la Escuela de Supervivencia de Canarias. Gracias por atender. Buenos días.
Nada, buenos días. Pero
claro, esto es que tildar a alguien de preparacionista a veces no puede resultar peyorativo, ¿no? Como diciendo, mira tú, el loco este que se está preparando para la guerra nuclear, para el final de... Sí. Pero hay niveles de preparación.
No, hay niveles.
A lo mejor y simplemente tendríamos que tener un poquito de prevención.
Por ejemplo, para aguantar 4 o 5 días, si hay personas que dependen de un medicamento muy concreto, debe tener al menos para un mes, yo qué sé, aguardado, bueno, para lo que pueda. Comida,
sí,
agua,
claro.
Sí. No, si tú tienes una pastilla, yo qué sé, para el corazón, que depende tu vida de eso. Ahí tienes que tener una cierta previsión, agua, pero Roberto, te repito, como pase más de una semana, las cosas ya es el caos más absoluto. Es decir, que es que...
Nos escriben al 610-1080-10, por ejemplo, Ángel, que nos dice, cuando el Delta yo estuve en la laguna 4 días sin luz y sigo vivo. Y le parece que somos un poco catastrofistas. Bueno, no, hombre, Ángel, estamos viendo lo que ha pasado. Y como mucha gente, oye, en la península mucha gente estaba ahí pensando que bueno, como esto durase más, iban a tener algún problema, que se fuesen a morir de hambre, pero bueno, que iban a estar mucho más incómodos, ¿no?
Y el apagón fue por la noche, Roberto, por el día, perdón. Si llega a ser por la noche puede haber saqueos, puede haber... No es tan fácil, ¿eh? Si el apagón dura mucho tiempo...
Si una cosa dejó claro ese apagón es que la forma... La única forma de estar comunicados con ciertas garantías en estos casos es a través de la radio, del transistor a pilas. Pinelo.
Sí, el medio de comunicación, el nuestro, en el que tenemos la suerte de trabajar, que ha vuelto a demostrar, Roberto, su fuerza en los malos momentos. Y los expertos destacan también el impacto, por cierto, que tiene para la comunicación política. En casos en los que el gobierno pues tiene que estar informando minuto a minuto de lo que está pasando, no le queda otro remedio que recurrir en este caso a la radio.
Isaac Hernández es consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y oyentes.
Llevan matando la radio no sé cuánto tiempo, ¿eh?
Sí, te escuchaba antes en este segundo viernes, ¿no? Que decías de semana. Lleva mucho tiempo, pero no deja de ser el medio por excelencia en esos momentos graves de crisis y demás. Tú fíjate que no sé, aproximadamente, bueno, en España, ¿no? Por los años 1920, por ahí, ¿no? Y después llegó la televisión, o sea que es el medio precursor de donde la gente se reunía para poder escuchar qué estaba pasando, ¿no? Y sobre todo, repito, en esos momentos complicados, la guerra civil, después fue en la guerra mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira lo que ha pasado en este apagón, ¿no? La gente buscando pilas, tanta internet, claro, tanta tecnología, y al final cuando no hay luz, pues no sirve de nada, ¿no?
Efectivamente, no sirve de nada, pero también es verdad que es un medio este que ha sobrevivido a tantos agoreros que decían, bueno, llegó la televisión, se acabó la radio, ¿no? Y nunca ha sido así. incluso llegó Internet, llegaron las nuevas tecnologías, se acabó la radio, y tampoco ha sido así, y de hecho yo diría incluso, no sé qué percepción tienen ustedes los expertos, yo diría que cada vez tiene más fuerza.
Sí, porque Roberto, piensa que es el medio de mayor credibilidad por excelencia ahora mismo, ¿no? Es el medio que más se ha sabido reinventar con las nuevas tecnologías. Es el medio que, como comentaba, ¿no?, que lo quisieron matar hace 25, 30 años, cuando aparecen los primeros pues indicios de las famosas redes sociales, que decían que bueno, que todo lo que salía en el Facebook o en el Twitter era lo cierto, ¿no?, y que lo que salía en la radio y en la televisión pues no era tan creíble, ¿no? Pasan los años y se vuelve a dar la vuelta a la tortilla. Hoy por hoy es el medio que digamos que ofrece mayor credibilidad a las audiencias, seguido de la televisión, seguido de la prensa escrita, y lo que sale en las redes sociales ocupa el cuarto o el quinto lugar, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Después de en 20 años se vuelve a reinventar, es un medio que lo puedes escuchar en cualquier lugar, es un medio que te acompaña desde primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, y es un medio que lo puedes escuchar a la carta, porque también no olvidemos que también en ese modelo de volver a reinventarse, pues ofrece este mundo de canales de podcast, etcétera, ¿no?
Que posiblemente ha resistido mejor que la televisión a las plataformas y a todo este mundo de Internet, ¿verdad?
Bueno. Sí, porque mientras estás viendo la tele, la gente escucha la radio. Mientras estás trabajando en el ordenador, la gente escucha la radio. Mientras vas conduciendo, escuchas la radio. Por lo tanto, como es un medio que se acopla muy fácilmente a tu día a día, pues es mucho más fácil de conectar con él. Mientras vas conduciendo, no ves la tele. Bueno, algunos que se pone el móvil, ¿no? Pero mientras vas haciendo tu día a día, la radio es el compañero de viaje ideal. Ya lo hemos visto. Y el necesario para cualquier momento complicado, no solo por lo del apagón del otro día, ¿no? Sino la gente siempre va a buscar esa cadena para ver qué están diciendo, ¿no?
Oye, hay una cosa que, bueno, yo creo que a todo el mundo que le gusta la radio reconoce, que es la conexión emocional que te permite este medio, ¿no? Respecto a otros, ¿no?
Sí, cuenta que la radio es capaz de transmitir el estado de ánimo de una persona aunque tú no la estés viendo. Eso no ocurre con otros medios, Roberto. Tú no sabes cómo está alguien cuando te estás yateando en el WhatsApp, salvo que te ponga una carita de sonrisa o una cara de enfado.
Mucho motivo.
Exacto. Pero la radio, tú puedes ver el estado de ánimo de un Roberto por la mañana, si está más contento o no. O sea, por el oído somos capaces de saber en qué situación de ánimo se encuentra el locutor de una emisora o un entrevistado, como puede ser el señor que estaba antes hablando contigo, ¿no?
Ustedes también, otra de las cuestiones que podríamos destacar es la rapidez, la inmediatez, ¿no? En el momento que se han producido, miren, esta semana ha habido dos acontecimientos importantes que esto puede compartir también con otros medios como la televisión, cuando la televisión se está haciendo en directo, ¿no? Se está dando la actualidad, ¿no? La muerte del Papa. Aquí se adaptó en minutos, en segundos prácticamente toda la programación, o este mismo apagón que se produjo esta semana.
Sí, tú piensas que también la radio sigue también teniendo un apartado muy importante, que es el mundo analógico, ¿no? En España siguen habiendo casi 2 millones de personas que todavía no tienen acceso a las tecnologías, digamos, de última generación, y según el estudio que hubo hace poco de la ONU, casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a la radio, Roberto. Perdón, a las tecnologías. Tiene que buscar lo que ocurre en lo que es las ondas, en el mundo de la radio. Y ahí es donde entra el tema de la rapidez, ¿no? Claro, lo que pasa es que si no tenemos electricidad, pues tenemos que tirar de pilas y correr a buscar el transistor de antaño. Es muy rápida, es muy increíble, es muy cercana y está en todos los lugares.
Y es parte de nuestra vida y nuestra historia. ¿Quién no se recuerda el 23F? Mucha gente prefería poner la radio que otra cosa. Cuando cayó la televisión, siguió la radio.
Se fue la primera noche de los transistores.
Y hay gente que cuando ve un partido de fútbol pone la televisión, pero pone el sonido de la radio. Es que
total. Mira, iba a nombrar ese ejemplo, el que acaban de comentar, el tema del fútbol, por ejemplo. ¿Cuánta gente pone la radio escuchando? Porque le transmite más emoción, por el tipo de locutor, ¿no? Pero también se ha reinventado el formato del programa. Antes eran puramente medios, digamos, informativos de noticias, y hoy en día hay un mundo de entretenimiento en la radio tremendo, ¿no? Y todo eso hace que se enriquezca y que haya sido un modelo de reinvención para estudiar y analizar. Nombraba lo del apagón, pero es que la Guerra Civil de España, imagínense en aquellos momentos, escuchando la radio a escondidas en muchos lugares.
Escuchar el parte de guerra.
El parte. Yo me escuchaba a mi abuelo siempre escuchaba el parte y después se iba, ¿no? Entonces, es que tiene muchas connotaciones que no tienen otros medios
de comunicación. De hecho, la gente mayor seguía diciendo el parte cuando ya había acabado la guerra.
Sí.
Mi abuelo el telediario le llamaba el parte.
Sí, así es.
¿No? O voy a escuchar el parte, sí, ¿no? El parte. Y bueno, yo soy muy de televisión, ¿no? Y me gustaba, pero en casa siempre me acuerdo que se hablaba de cuando se reunían alrededor de la radio, ¿no? La gente se sentaba alrededor de la radio como tiempo después a lo mejor se sentaba alrededor de la televisión, ¿no?
Y ahora... Sí, mira, hay muchas emisoras, Roberto, y es verdad que también es verdad que se puede acceder a cantidad enorme de emisoras, frecuencias para escuchar. Pero es que la televisión, con el mundo de las plataformas, todavía es mucho más diversificada. Entonces, al final, yo creo que la gente incluso se llega un poco hasta a perder para saber dónde ir a buscar información, ¿no? La radio todavía es un poquito más concentrada. A nivel nacional, pues sabemos que hay 4 o 5 grandes grupos de información. Y eso también importa, tiene mucha influencia, ¿no? La gente sí, escuchamos... emisoras muy locales, pero al final la gente tiende a buscar esa emisora regional, por llamarla así, como puede ser COPE Canarias o de otro tipo, ¿no?
Muy bien, pues nada, este pequeño homenaje a la radio que le hacemos después de haberse mostrado tan necesaria y tan indispensable como lo ha hecho durante este apagón. Pues Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo, siempre es un gusto saludarte, Isaac, un abrazo.
Igualmente, Roberto, un saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Ahora con la app Lidl Plus, 500 gramos de uva blanca sin semillas por 2,35, ahorras un 15%. Y 4 litros de detergente líquido por 5,75, ahorras un 20%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Este sábado 3 de mayo a las 8:45, el Dreamland Gran Canaria juega más que un partido. Recibimos al Granada en un duelo clave. El camino a los playoffs pasa por ganar en casa. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE. En la linterna de COPE.
Thank you.
Bueno, si no hay cambios de última hora, Las Palmas de Gran Canaria se va a enfrentar este lunes a una huelga en el servicio de recogida de plástico, cartón y vidrio. La negociación colectiva entre los trabajadores y la UTE, formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Martínez Cano, pues parece que no ha salido del todo bien, ¿no?
Sí, los sindicatos critican que las negociaciones estén en un punto muerto y acusan a las empresas de tomar represalias con los trabajadores, lo que complica todavía más el acuerdo. La huelga previsiblemente complicaría más la situación en la ciudad. Recordemos las continuas quejas vecinales en los últimos años y meses respecto al estado de limpieza en el que se encuentra Las Palmas de Gran Canaria, donde se han tenido incluso que realizar, recordemos, zafarranchos ciudadanos a modo de protesta para que el ayuntamiento actúe.
Vamos a ver cómo va la cosa preguntándole a Carmelo Hernández, que es secretario de Acción Sindical del Frente Sindical Obrero de Canarias. ¿Qué tal, señor Hernández? Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora mismo, de cara al lunes, ¿qué porcentaje de posibilidad de acuerdo le daría? ¿Un 50% o menos? ¿O más?
A día de hoy está en el 100%, porque evidentemente no se ha alcanzado ningún acuerdo, ningún tipo de acuerdo. Dentro de un par de horas, a las 10 de la mañana, tendremos una de las reuniones del comité de huelga, ya hemos tenido tres posteriores, y no hemos sido capaces de acercar posiciones.
Pero tan lejos están las posturas, digamos que ¿dónde está la clave, el toque de principal de discrepancia? ¿En salario?
Bueno, ahí subyace, sí, hay en alguna serie de cuestiones que subyacen, como es la sobrecarga de trabajo, la deficiencia en el estado de los vehículos, los cambios organizativos que últimamente se están produciendo en el servicio, el incumplimiento de algunas promesas que durante años prometía la empresa como mejoras para las condiciones de trabajo, porque ellos reconocen que evidentemente las condiciones que tienen estos trabajadores no son las óptimas, y la pérdida significativa de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que en los últimos años, en los últimos 5 años, pues ha habido en este caso un incremento del coste de la vida en un 21%. Estos trabajadores, los incrementos salariales que han tenido en estos años, desde hace siete años, ha sido alrededor del 9 y poco%, con lo cual han tenido casi un 13% de pérdida de poder adquisitivo. Y, en fin, y luego si hacemos una comparativa de los servicios que son gemelares o similares al que tiene Fomento en la recogida, en este caso, del cartón, del papel y del envase, pues son unas condiciones, vamos, muy por debajo de los demás compañeros que trabajan en otros sectores de recogida, en este caso en la ciudad de Las Palmas.
Eso le iba a preguntar, comparado con otros sectores de recogida, no sé, el resto de la basura, por ejemplo, de lo que se recoge, ¿no? Porque ustedes son plástico, cartón y vidrio, nada más. Comparativamente
En este caso, en este caso el papel, cartón y los envases, ¿vale? Ajá. En este caso, básicamente plástico.
Ajá. Comparado con ellos, ¿cómo están ustedes? A lo mejor salario.
Ya le estoy diciendo, bueno, pues vamos a poner. A ellos no les gustan que pongamos comparativas porque dicen, oye, que no, que son servicios diferentes, que ellos tienen su convenio y nosotros tenemos el nuestro, pero son compañeros que visten con la misma ropa y que incluso las condiciones laborales son muy peores, o sea, son peores a las que tienen estos compañeros. Ellos trabajan básicamente de noche, han trabajado durante muchos años a destajo, ¿vale? En una jornada nocturna, con lo cual eso, pues, imagina en este caso la poca conciliación de vida familiar y laboral que tienen, y en este caso los riesgos psicosociales que están sufriendo, ¿vale? Porque realmente, en este caso, ya digo que tienen una jornada muy, muy fastidiada, unos trabajos con una tensión altísima, porque no solo tienen que llevar los camiones, sino utilizar grúas para coger, en este caso, los contenedores. Además ahora está sobre la mesa que el ayuntamiento, en este caso, ya ha propuesto, en este caso, unos 300 contenedores más, con lo cual va a haber más de carga, en este caso, de trabajo. También estamos pidiendo en este caso una reducción de la jornada, y dicen, bueno, ellos dicen que nada, que cuando esto se aplique, en este caso a nivel estatal, cuando salga la ley, pues se hará. Pero vamos a ver, es que casi todos los demás servicios, en este caso yo voy a poner una comparativa en servicios complementarios, que la gente del barrido y todo lo demás, pues oye, han tenido una significativa reducción de la jornada laboral durante estos últimos años. Están alrededor, incluso los que trabajan de noche, de las 36 horas. Sin embargo, estos compañeros están 40 horas trabajando a la semana.
Bueno, pues la huelga en principio sería solo para este lunes, ¿no? Después ya...
No, la huelga es indefinida.
Sería indefinida,
ya. O sea, Efectivamente, o sea, la propuesta de huelga, en este caso la convocatoria de huelga, es de carácter indefinido, o sea, empezaría el lunes
y ya no hasta que cuándo. Se el tema. Vale, pensaba que...
Sí, iba hay una propuesta, nosotros hemos propuesto para parar esto, tener un acuerdo, en este caso, de mínimos, por así decirlo, que se inventen las bases para luego un próximo convenio, hasta el 31 de diciembre del 1 de enero, o sea, con carácter retroactivo, hasta el 31 de diciembre de este año, donde luego se volvería a sentar la mesa negociadora del convenio, e intentar mejorar las condiciones. Y estamos, te digo, proponiendo unas cuestiones de mínimos que en ninguna medida o en poca medida están siendo aceptadas por la empresa.
Pues Carmelo Hernández, secretario de Acción Sindical del Frente Sindical Obrero de Canarias, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Bueno, no ha podido atendernos o no ha querido el grupo de gobierno, que hemos querido contactar con ellos, pero sí la oposición, Pinelo.
Sí, la oposición, el Partido Popular, que critica que pese al incremento del presupuesto de limpieza en el ayuntamiento en la última década, un 83% se ha visto aumentado, la ciudad, dicen los populares, está más sucia que nunca.
Jimena Delgado es portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Delgado? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, que la ciudad está más sucia que nunca, ¿esto ustedes lo basan en una percepción o tienen datos que lo corroboren?
Bueno, sobre todo nosotros en lo que nos basamos en que vivimos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, igual que el resto de los ciudadanos, los 398.000 ciudadanos, que en todos y cada uno de los barrios, porque en esto es en algo en lo que sí que han conseguido la izquierda igualarnos en Las Palmas de Gran Canaria, no hay ni un solo barrio, ni una sola calle, ni un solo distrito donde los ciudadanos no perciban que la ciudad no está limpia, pero es que no es desde no es ahora, ya llevamos sufriendo, van a ser 10 años gobernados por la izquierda, y la limpieza, que tenía que ser lo básico, lo fundamental, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, lo mínimo que podemos exigirle a una alcaldesa, en este caso a Carolina Darias, es que tenga la ciudad limpia, y eso no ocurre, y de hecho la paciencia de los vecinos pues ya se ha agotado, y incluso hemos visto pues como la revolución de los cepillos, cuando tuvieron que ponerse casi a limpiar las calles los propios vecinos, o las manifestaciones que ocurren todos los jueves desde hace 6 meses, Las Palmas siempre limpia, y bueno, y en general todas las veces que han acudido a los plenos a intentar, como estamos intentando nosotros incansablemente, reprobar al concejal de limpieza, que es la persona responsable y que está demostrando sobradamente que no es capaz de mantener la ciudad limpia.
Señora, y ahora Delgado, vemos lo cierto es que el incremento para la partida, por lo menos en los presupuestos, para la partida de limpieza ha aumentado, eso sí es verdad, ¿no?
Ha aumentado un 83%, ahí sí que nos agarramos a datos. El dato sí lo tenemos en 2015, es decir, cuando llegó el Partido Socialista, el presupuesto de limpieza era de 39,2 millones de euros. Estaba antes el Partido Popular, la ciudad estaba limpia con ese presupuesto, incluso era un poco menor. A día de hoy, el presupuesto es de 72 millones de euros, es decir, se ha incrementado en un 83%. Entonces, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Y ya no solo de esto que estamos hablando, que es la parte privada, también tenemos que tener claro que el servicio de limpieza se presta con una fórmula mixta, parte pública, que han ido desmantelando en estos 10 años. De hecho, han perdido prácticamente 300 trabajadores en la parte pública, es decir, la izquierda, la que viene a defender lo público, ha desmantelado el servicio municipal de limpieza. Y por otro lado, han privatizado cosas que nosotros, si estuviese la ciudad limpia, no tendríamos ningún inconveniente en reconocer, pero es que la parte privada tiene los contratos todos en nulidad desde el año 2017, en este caso de bueno, esperemos que se arregle hoy, que haya una solución. Nosotros no queremos que el lunes tengamos una huelga indefinida en la recogida de papel y cartón, pero es que ese contrato se licitó y se adjudicó en 2011. Por eso los trabajadores se están quejando, lógicamente, porque están con las condiciones de hace 14 años.
¿Ustedes,
y por no decir,
ustedes para resolverlo accederían a la petición de los trabajadores si estuviesen en la situación del ayuntamiento, señora Delgado?
Vamos a ver, la decisión entre los trabajadores y la UTE está claro que es un tema, una relación laboral, entre ellos privada, ¿no? Lo que estaríamos nosotros primero, si nosotros ya llevamos 2 años gobernando como lleva Carolina Darias, yo le puedo asegurar que en estos momentos ya tendríamos los contratos licitados, cosa que no han sido capaces de hacer. Le aseguro que ya estaríamos hablando de otras condiciones en cuanto a los servicios municipales de limpieza y, por supuesto, desde el minuto uno hubiésemos puesto este problema de la limpieza como lo principal que había que solventar. Así que eso es lo que yo le puedo decir. Lo que seguimos sin entender es que cómo nos sacan los contratos de limpieza a estas alturas, después de 2 años gobernando y que venía Carolina Darias a solucionar todos los problemas que había dejado Augusto Hidalgo, porque esto es un problema que ha dejado Augusto Hidalgo desde el año 2017. ¿No?
Pero es cierto que es un problema entre los trabajadores y la UTE que lleva el contrato, es decir, no es directamente con el ayuntamiento, con lo cual ahí el ayuntamiento también queda como testigo, ¿no? Un poco convidado de piedra, ¿no? Viendo la situación,
hombre,
que no va directamente con ellos, ¿no?
No, es el máximo culpable, porque si el ayuntamiento tuviese pues su contrato reglamentariamente actualizado, lo mínimo actualizado, o sea, un contrato que hubiese sacado no en el año 2011, sino en el año 2025, esto no estaría ocurriendo, porque este contrato estaría hecho en base a las condiciones actuales de salarios, las condiciones laborales que requieren los trabajadores, los camiones que los camiones que están utilizando no aseguran las medidas de tienen las medidas de seguridad garantizadas. Es decir, el culpable es sin duda el ayuntamiento por no haber hecho sus deberes y no tener sus contratos en vigor, ¿no?
Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre y si se suma al problema de la limpieza este asunto en Las Palmas de Gran Canaria. Jimena Delgado, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes. Un saludo.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa.